Argentina se estuvieron compuestos por Lopresti, Florentín López, Chiesa y su capitana Núñez. En el banco esperaron Falconi, Nata, Sotero, Jiménez, Quevedo, Ontirevos, Navas, Romero y Funes, las dirigidas, por Nicolás Noriega, y es por eso que la selección argentina de futsal femenino quedó con 2 derrotas, pero por supuesto con la fe puesta en lo que será la primera Copa del Mundo para esta categoría del futsal. Después tenemos que seguir hablando de esta categoría porque la selección sub-20 femenina de futsal continúa los entrenamientos de cara al sudamericano. Recordemos que continúa su preparación, en este caso en el club Vélez Arfield, la cual cerrará el día jueves. Recordamos que el plantel realizó una práctica de futsal donde empezó a pensar en lo que tiene que ver con el sudamericano que se jugará en los próximos meses, con las citadas Carolina González, Kayla Ferretti, Camila Ferreira, Lucío Ríos, Julia Ponce, Valentina Naud, Melina Delgado, Ludmila Pérez, Rocío Díaz, Jazmín Bedella, Brisa Campos, Ayelena Almirón, Lucía Moreno y Milagros Rodríguez, las convocadas para este sudamericano sub-20. Eso en cuanto al futsal nacional. Después tenemos que ir rápidamente a lo que pasa con Gimnasia y Esgrima La Plata, acá en el futsal de todos los días, digamos, en el torneo, porque volvió a caer el equipo de Mariano Maida, en este caso 7-2 frente a Jorge Newbery, y se pierde mitad de tabla. Por ahora no está clasificando ni a la zona campeonato ni a la zona de descenso, así que está haciendo una campaña mediantemente buena el equipo de Mariano Maida. Recordemos que tenía todos los números puestos en las semifinales de la Copa Argentina. Esto fue todo por estas semanas en el futsal. Seguramente muy pronto estaremos con muchas más novedades. Les mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para Simón Bordoni, además Gamayo, en esta semana.
El locutor.
Nuevo locutor que tenemos aquí en la República Argentina, nuestro querido Simón Bordoni. Pasadito, bueno, 1 minuto y medio, vamos. Nos vamos a las noticias. Javi Rufa, la puesta en el aire, nos lleva hasta allí, nos salva.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4 de la tarde, 19 grados la temperatura, cielo mayormente nublado, humedad 93%. La provincia despliega un operativo de prevención por el temporal. En diálogo con Radio Provincia, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, aseguró que la situación se encuentra controlada, pero aclaró que hay que tener precaución. Los municipios más afectados son los del norte de la provincia.
Las lluvias se comenzaron a intensificar en horas de la madrugada en el centro y norte, y en este momento tenemos el periodo de lluvias más intensa sobre la región metropolitana, Buenos Aires, sobre el AMBA. Por el momento no hay reportes de grandes incidentes. En algunos lugares cayó entre 10 y 15 milímetros de lluvia, que bueno, hay que esperar todavía porque tenemos todavía varias horas más de caída de agua. Hay que tener precaución porque es una tormenta que puede causar alguna caída de agua intensa, puntual, o alguna ráfaga de viento importante también, muy puntual. Sabemos que en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, ahí alrededor del municipio de Salto, por ejemplo, Pergamino, esa zona es donde más afectación tendría que haber, según lo que reporta el Servicio Meteorológico Nacional.
La carne aumentó 10% y advierten que el precio seguirá en alza en diciembre. En la previa a las fiestas, la industria frigorífica anticipó un nuevo aumento en los principales cortes vacunos para antes de fin de 2024. También prevén una fuerte recomposición de los precios en 2025 tras el atraso de unos 60 puntos que registra frente a la inflación acumulada. Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Qatar tras un choque en cadena en la salida. El argentino quedó descalificado en su anteúltima carrera de 2024 en la Fórmula 1. Es la segunda vez que Colapinto no logra terminar una carrera. La anterior había sido en Brasil tras chocar bajo la lluvia. 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lo que no escuchas en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Instinto Amateur.
Nueva temporada.
La misma pasión.
La misma pasión.
Cinco minutos, Dani, han pasado de las 16 en la República Argentina. Escuchábamos la voz de Walter Lencinas,
Sí, señor.
En este caso, tomando la posta de la locución, el trabajo de Marcela Carlino para el servicio informativo. Una suya y ya nos vamos a... No sé por dónde anda Pailalef, no sé si anda por Chapadmalal y
ya
eso.
Ya lo vamos a encontrar.
Ya lo vamos a encontrar.
Algún anticipo, algo que se viene para el próximo fin de semana, el sudamericano sub-18 de atletismo. Esto va a ser en la provincia de San Luis, del 6 al 8 de diciembre. Prácticamente 500 atletas representando a 13 países estarán compitiendo allí en San Luis. Argentina presenta una delegación de 60 atletas, mitad varones y mitad mujeres.
Muy bien, y el señor Juan Pailalef siempre tiene información del sexto gol y la cuenta aquí en Instinto Amateur. ¿Cómo anda, Paila? Buenas tardes.
¿Cómo les va, amigos de Instinto Amateur?
Muy bien.
Un domingo lleno de sexto gol, tenemos con definiciones en todo el país, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la liga más poderosa de nuestra Argentina, que es la Liga de la Federación de Sexto Bol de Capital Federal, que ya desde temprano inició la actividad con definiciones en las categorías sub-14 flex, sub-14A, sub-17 flex, sub-17A y sub-20, pero ahora estamos ante la llegada de los tres partidos más fuertes, el plato principal de esta larguísima jornada que se está llevando a cabo en estos momentos en el Club Ateneo Popular Versalles. Todas las finales de todas las categorías se han jugado en cancha neutral para que el público pueda disfrutarlas a pleno, para poder generar una transmisión única a través de streaming. Y tenemos el partido entre Citas y Ciudad C en la categoría Primera B. El primer partido lo ganó Ciudad C 78-74, un equipo muy fuerte, Ciudad C, que buscará, por supuesto, liquidar la serie, llevarse la victoria el día de hoy, ganando esta serie al mejor de tres, llevándose los dos juegos. En primer lugar, este partido que les menciono, y a continuación van a estar jugando por la categoría primera masculina, San Martín, que le gana la serie 1-0 a APB. El domingo pasado le ganó San Martín a APB 72-70. Hemos tenido partidos realmente muy ajustados en cuanto a resultado y en cuanto a trámite en las tres categorías principales. Les decía, la primera B ganó Ciudad C por 78-74. En la primera masculina ganó San Martín por 72-70. Y en la primera femenina, los dos equipos más fuertes del país, los que protagonizaron hace un mes y medio la mejor final del sexto gol de todos los tiempos, yendo a largue, yendo a definición por penales, bueno, nos volvieron a entregar el domingo pasado un partido acorde al presente que nos están ofreciendo. Porque Citas le ganó en el último segundo, menos de un segundo quedaba, 116-114 a Gimnasia de Esgrima de Villa del Parque. Y por supuesto, al igual que San Martín, al igual que Ciudad C, buscará ganar hoy para quedarse con el título. En el caso, obviamente, de que ganen los equipos que perdieron el domingo pasado, todo irá a tercer partido, que se van a estar llevando a cabo los terceros partidos después, no el fin de semana que viene, sino el otro, porque el fin de semana que viene tenemos el Intermini Nacional en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, así que no va a haber actividad de las federaciones locales, sino que se va a realizar este cierre a nivel nacional de la Confederación Argentina de Sexto Bol. Así que se vienen los platos fuertes de este domingo sexto bolero: Citas Ciudad C en la primera B, APB San Martín en la primera masculina y Citas GBP en la primera femenina. Tres partidazos, los pueden ver aquellos que quieran por el streaming de la Federación de Sexto Bol de Capital Federal. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento para volver a hablar del sexto gol.
Muy bien, y sí, así será, y en todo caso, si no lo llegamos a contar aquí en Instinto Amateur, sextogolargentino.com, el sitio del señor Juan Pailalef con toda la data, y en redes sociales, @sextogolarg.
Muy bien, continuamos con alguna información que está relacionada con el atletismo. Hablábamos recién de algo que se viene, pero es momento de hablar de algo que pasó. Y en la semana, la milla urbana de Buenos Aires se disputó. Miguel Garro con 4 minutos 05 Segundo, si Micaela Levalle con 4.49, el riojano y la marplatense son las que quienes terminaron en el primer lugar. Y la salutación y felicitación, además, para la gente de Tandil que ha inaugurado su pista de soldado sintético con un encuentro provincial entre las categorías sub-12 y sub-14, un viejo anhelo de la gente de Tandil, por fin concretado su propia pista allí de solado sintético.
Muy bien, es una gran noticia. Siempre que hay inversión, en este caso de los distintos estados municipales, en lo que es el deporte, lo celebramos. Y hablando de eso, Dani Gamayo,
dígame.
Vamos a hacer algo que no hacemos habitualmente, pero creo que amerita, por lo que ha sido hasta recién nomás la transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo lo que fue la jornada deportiva. Y vamos a hablar un poco de inversión en el deporte con el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, muy Carlos bien. Bianco, que lo tenemos del otro lado de la línea, y vamos a hablar un poco de la categoría más popular del automovilismo argentino, que es el turismo carretera. Carlos, Alejandro Tumminello, Daniel Gamayo, los saludan en Provincia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno, ahí marcábamos, ¿no? Digo, una inversión importante de la provincia, digo, más allá de que por cronograma la definición fuese a caer, digo, en Provincia de Buenos Aires, hubo que hacer un esfuerzo grande, tanto desde la gobernación, también como de la intendencia, me imagino.
Sí. Mira, a principio de año tuvimos una reunión con Hugo Mazzacane, en donde nos planteó la posibilidad de correr en el Autódromo de La Plata. Nosotros le dijimos que sí y le solicitamos que sea la final, porque hacía muchos años que no se corría una final acá en la provincia de Buenos Aires, así que trabajamos desde entonces, desde marzo de este año, para, bueno, coronar hoy el campeonato acá en el Autódromo Mouras de La Plata, obviamente con el apoyo de la provincia, con el apoyo de la Municipalidad de La Plata. Me parece que ameritaba después de 7 años volver a tener una final acá en La Plata.
Bueno, y un festejo, como marcábamos esto de la popularidad, ¿no?, del turismo carretera, que arrancó allá por la tarde del viernes con la exhibición en Plaza Moreno, que después los encontró, y lógicamente con su presencia, también la del intendente Julio Lac y Hugo Mazzacane en lo que fue la presentación periodística. Y hoy, lamentablemente, la sensación que nos quedaba era si se corría o no se corría. Sabemos que anduvo por allí, por el autódromo, Carlos.
Sí, la gente que ha venido al autódromo, como decías vos recién, por suerte, antes de la largada de la final, terminó la lluvia, así que se pudo correr normalmente. Ya, bueno, gente todavía festejando con su pasión, que es el automovilismo. Realmente todos muy contentos, salió todo bien, por suerte, no hubo ningún tipo de inconvenientes, así que acá la gente disfrutando, festejando, y nosotros también muy muy contentos de que haya tenido lugar el final acá en el Autódromo de La Plata.
Y en esto también celebrar la idea de que no haya sido solo, en todo caso, el estado provincial o el estado municipal, sino que también la fiesta del automovilismo contó con el apoyo de empresas privadas. Digo, manejar un poco, digo, todo lo que es la idea de lo que es una sociedad comprometida, ¿no?, con sus espectáculos, y en este caso, repito, con lo popular que es el turismo carretera.
Sí, absolutamente. De hecho, estuvimos recorriendo el tipo donde están los activados, donde está el y del carretera, todo en comunidad, trabajando en comunidad, con una acción de los argentinos que es muy cara, los bonaerenses, como es el autismo, tiene más por este deporte, es el segundo deporte más popular de la Argentina, y bueno, todos han trabajado, todos han contribuido, colaborado para que la Copa tenga lugar aquí.
Lo estamos perdiendo, lamentablemente, al ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Nos está contando prácticamente cómo ha sido ese cierre. Le quería preguntar, lógicamente, que él tampoco, como nosotros, es especialista en cantidad, pero se hablaba de más de 20.000 asistentes en esta jornada de domingo, bueno, y además de todo el movimiento que significó, como bien marcábamos, desde la tarde del viernes allí en Plaza Moreno y los alrededores del Mouras, todo el movimiento económico que genera, digo, porque también no hay que perder de vista que es una celebración, es deportiva, pero es un evento social muy, pero muy importante. No sé si lo tenemos, Carlos, todavía al aire. No lo escuché.
Sí, estoy. Hola.
Ahí lo escuchamos. Seguramente deben estar volviendo, ¿no? Sí. No. Es muy difícil. Vamos a probar. No, Gonzalo, probá del mecanismo digital. Probá por WhatsApp. Gonza. Probá por WhatsApp, lo vamos, si ellos están escuchando, lógicamente Radio Provincia de Buenos Aires, vamos a intentar la comunicación vía WhatsApp a ver si podemos tener, mejor señal. Recién escuchábamos, Dani, en la transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires, que el título quedó para Julián Santero, entonces...
Sí, señor.
La vuelta de Ford a un título del automovilismo en el turismo carretera, y me imagino todavía en el marco de lo que es habitual, digo, de este desplazamiento popular que se genera con la gente que llega muy, pero muy temprano para ver las primeras pruebas libres, los primeros entrenamientos, y luego los que tienen la posibilidad, ¿no? Lógicamente...
De boxes y demás, ¿no?
Tirar un pedacito de carne a la parrilla, ahí muy, pero muy cerca.
Hoy el día no acompañaba.
Hoy estaba complicado, había que ponerle techo a la parrilla, pero efectivamente, significa mucho y es la categoría más popular, es la categoría histórica, es prácticamente la que ve nacer el automovilismo en la República Argentina, porque... aquellas primeras pruebas que iban por caminos intransitables.
Claro, eran
huella de carreta, hay que decirlo, 1904, el nacimiento del Automóvil Club Argentino, prácticamente no había caminos. Por allí, por el 20, la primera ruta asfaltada de la República Argentina, la ruta que une la ciudad de Buenos Aires con la de La Plata. Uh-huh. Tuvo efectivamente alguna de las pruebas ya pisando el asfalto, así que, como bien nos decía Carlos Bianco, traer otra vez la prueba después de muchos años, siete, si no le entendí mal, definición del campeonato aquí a la ciudad de La Plata ha sido muy importante. Lo ha celebrado seguramente Hugo Mazzacane como presidente de la ACTC, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera. ¿Estamos? ¿No? ¿No lo tenemos?
Bueno,
vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantar la última pausa y si podemos retomamos el contacto con Carlos Bianco. Y si no, bueno, hasta las 5 tenemos Instinto a Matar.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos tienen
otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Domingos. De 18 a 20 en Provincia.
Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una nueva feria plateada llega al Teatro Argentino, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Te esperamos en el Teatro Argentino en La Plata. Plateada, la primera feria de arte contemporáneo bonaerense, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti. Una oportunidad única para conocer las nuevas expresiones plásticas, con entrada libre y gratuita. Busca toda la información en la web institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Instinto Amateur.
Los otros deportes.
La actualidad de los deportes que no escuchás en otro lado. Todos los deportes en un solo programa.
Tiene razón, Fito, ¿eh? Llueve sobre mojado.
Sí, no, bueno, ahora ya ha parado.
Ahora vamos. Ya no llueve, ¿no? Pero bueno.
En el día de hoy el sol la batalla no la va a ganar, esperemos no. que mañana...
Ni va a secar la ropa, una nada, amplia, olvídense historia. De eso.
Exactamente. Algo más que tiene que ver con el mundo del atletismo que se cumplió el fin de semana pasado, estamos hablando de la vuelta al lago de Pecuén. Los 60 kilómetros, Lucas Negro de Puan con un tiempo de 5 horas, 8 minutos 42 segundos y Mariana Allende de Pilar con 5 horas 47-46 fueron quienes se impusieron en estos 60 kilómetros. En los 21, Omar Díaz y Claudia Carriqueo ocuparon los primeros puestos y en los 10 kilómetros, Ulises Sanguinetti y Nadia Montiel son quienes se subieron al podio. Estamos aguardando las novedades, la finalización del triatlón que está poniendo fin a la temporada 2024 en la localidad de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Estamos aguardando los resultados finales.
Muy bien, vamos a hablar un poco de atletismo y de una prueba de atletismo, no, de ciclismo, perdón, y una prueba que se va a desarrollar en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Creo que es dificilísima, ¿no? 24 horas pedaleando, Gamayo.
Sí, señor.
No estamos para eso nosotros.
No.
Pase, amigo, preséntenos, cuéntenos, organizador de las 24 horas de Luján, por favor. Nuestro amigo Javier Gómez creo que está del otro lado de la línea para contarnos algo del ciclismo.
Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Javier Gómez, soy parte de la organización del desafío de 24 horas Luján. Este 7 y 8 de diciembre te invitamos a participar del desafío de 24 horas en bici. 24 horas en un circuito de 120 kilómetros que rodean la ciudad de Luján, pasando por Carlos Ken, Torres, Villarruiz, Cucuyú, Villaspil, Golney, Olivera, Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortines, regresando nuevamente a la base situada en el predio municipal de deportes en calle Carlos Pellegrini y Francia. Cada ciclista escribirá su propia historia en estas 24 horas. Puede realizar el desafío de completar las 24 horas o bien hacerlo en cualquiera de las 3 vueltas que ponemos a disposición, con un guía referente. Sábado 12 horas y 20 horas, domingo 5 de la mañana. La acreditación se realiza el día sábado de 9 a 10:30 en el predio municipal de deportes. Charla técnica 11 horas y largada 12 horas. Las inscripciones se realizan en la web de Finish Time o bien se pueden comunicar para cualquier consulta al teléfono 2323-350-784. Acompaña la Dirección de Deportes del municipio de Luján. Recuerden, serás capaz de lograr lo que sea si tu entusiasmo no tiene límites. Bueno, quiero dejarles un saludo y agradecerle a Instinto Amateur de Radio Provincia de Buenos Aires por el espacio para poder promocionar el desafío de 24 horas, con lo cual los esperamos. Un abrazo grande para todos y nos estamos viendo.
Ahí está el querido Javier Gómez, entonces organizador de este desafío de 24 horas en bicicleta, Gamayo, en la localidad de Luján, 7 de diciembre nos marcaba.
Sí, señor.
Una cortita suya y nos vamos a Mar del Plata.
¿Eh? Ah, pero cómo no, entonces vamos a aprovechar para abrir la página del básquet y hablar en primer lugar de la máxima categoría, la Liga Nacional, que en la jornada de ayer tuvo victorias visitantes. Quimsa de Santiago del Estero se impuso en Córdoba a Independiente de Oliva por 91-80. Y Gimnasia y Esgrima de Comodoro superó a la Unión de Formosa 81-76. En el día de hoy, Oberá está enfrentando a Riachuelo, Ferrocarril Oeste cruzará con el San Martín de Corrientes, Atenas de Córdoba tendrá a Argentino de Junín como rival. Recordemos que hasta aquí, Instituto de Córdoba con 8-1 como récord positivo, lidera las posiciones. Oberá es el escolta con 8 victorias y 2 derrotas. Riachuelo, 7 triunfos, 2 caídas. Boca, 9 victorias, 3 derrotas. En la parte de abajo de la tabla, Platense, un solo triunfo en 8 presentaciones. Y Argentino de Junín, que jugó 9 partidos, todavía no ganó.
Muy bien, y nos vamos a Mar del Plata porque está también muy, pero muy cerca de comenzar un mundial. Marcábamos en el comienzo del programa. Se trata ni más ni menos que la edición 2024 del World Championship de Optimis, una de las categorías emblema que tiene la navegación a vela. Y para eso encontramos un apellido ilustre de la vela en la República Argentina, un gran constructor, también hay que decirlo, y el padre de dos grandes atletas del momento. Y voy a arrancar por ahí, espero que nos perdone con su formalidad Vito Contesi, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo andan los muchachos de los rulos, los Contesi Junior, Vito?
Hola, buenas tardes a todos.
Hola.
Y a ver, con un poco el tema de la campaña olímpica en stand-by, pero sin dejar de navegar, recién Máximo acaba de aterrizar en Nueva Zelanda, donde va a disputar el campeonato mundial de MOS, que es la categoría donde él es el actual subcampeón mundial y
ni más ni menos
mundial junior. Sí. Así que con mucha expectativa, que eso empieza en el mes de enero, pero se va un mes antes a entrenar allá a Nueva Zelanda.
Sí, bien, bien, y ya tenemos bien comprometido con él que va a estar hablando un ratito con Instinto Amateur, lo cual le agradecemos mucho. Bueno, pero hoy la convocatoria tiene que ver con esta tarea que te ha tocado de difundir lo que es una de las pruebas más, que, por lo menos que más se han esperado en el año allí en Mar del Plata, que tiene que ver con el Mundial de Optimis, ¿no?
Sí, realmente, porque es un campeonato que trasciende lo deportivo. Calculá que son 51 países, más de 225 participantes, pero que vienen con sus entrenadores, con sus jefes de equipo, muchas veces con los padres. O sea, tenemos más de 1,000 plazas hoteleras en Mar del Plata ocupadas con este campeonato, así que es un gran evento, no solamente para el deporte, decía, sino también para el desarrollo turístico de la ciudad.
Sí, como siempre, ¿no? Que también está apoyando permanentemente el deporte. ¿Cuándo está comenzando la competencia en sí?
Mira, acá tenemos la ceremonia inaugural el viernes 6, sábado 7, domingo 8 y lunes 9 son las regatas clasificatorias de la parte individual. 10 y 11 es el campeonato por equipos adentro del puerto, que va a tener transmisión por YouTube en vivo. Y los días 12, 13 y 14 termina en la competencia, o sea que el día 14 vamos a tener el nuevo campeón mundial.
Bien, es prácticamente una semana completa como nos tiene acostumbrada la vela. Te preguntamos por el sistema, Vito, porque lógicamente allí es en esa gran cantidad de embarcaciones, seguramente una cantidad de regatas para llegar a un corte de carrera por medalla. ¿Es el mismo sistema que el olímpico o tiene alguna variación?
No, tiene varias variaciones. Al ser 225 competidores, claro, lo que se hace, se corre en 4 flotas distintas que se van alternando en cada día. Entonces, a partir del cuarto día, o sea, los 3 pilotos son de clasificación, del cuarto día se empiezan a definir en flota de oro, plata, bronce y esmeralda. Entonces, por ejemplo, están los 50 primeros en flota de oro, los 50 que siguen en flota de plata y así, y ahí sí, los últimos 2 o 3 días se definen las regatas y no hay una medal race como es en los Juegos Olímpicos, sino que hay son todas regatas de serie. Y después el campeonato por equipos, que son de dos días, es muy interesante porque corren regatas muy cortitas que duran menos de 10 minutos adentro del puerto, que son arbitradas, y va corriendo un equipo contra otro. Entonces,
un mano a mano.
Entonces es una llave de doble eliminación hasta que quedan los dos últimos equipos que juegan al mejor de tres regatas.
Bien, estamos hablando con Vito Contesi, estamos hablando de lo que es el Mundial de Optimis en la ciudad de Mar del Plata específicamente. Si mal no recuerdo, Vito, vos nos corregís al aire sin problema, esto fue algo que se logró para la República Argentina por allí, por finales de 2022. Digo, esto marca la importancia y la trascendencia de lo que es organizar un Mundial, ¿no?
Sí, realmente... Hace muchos años que desde el Club Náutico venimos tratando de volver a traer un Mundial. Nosotros organizamos el Mundial en 1992, o sea, hace 30 y pico de años atrás. Y en el 2019 presentamos la candidatura, no lo conseguimos. Y en el 2022, ahí sí la conseguimos en Turquía. Y bueno, logramos con el apoyo del EMTUR de Mar del Plata y distintas instituciones concretar este evento. Y hoy la verdad que tenemos mucha expectativa. Estamos ya con... más del 70% de los países que competidores que ya han llegado están alojados en distintos hoteles acá de Mar del Plata y entrenamientos. Hoy fue un día de lluvia muy feo como casi todo el país, pero igual había chicos navegando afuera del puerto entrenando.
Bien, y desde ya que la otra cosa que debemos preguntarte tiene que ver, viste, que el corazoncito tira, digo, más allá de esta cantidad de participantes, detallanos un poco lo que es la flota argentina, la flota de la Federación Argentina de Yachting, y bueno, y si hay a priori alguno de los competidores que se destaca como para estar en la pelea, en la discusión de un título, ¿no?
Mira, no tenemos un candidatazo en el equipo de argentino. Pero tenemos un equipo muy heterogéneo en biotipos físicos. O sea, esta es una clase donde depende mucho de las condiciones que te toquen durante la semana del campeonato. Si es una semana, por ejemplo, de vientos fuertes, generalmente van a tener ventaja los chicos de un cuerpo más grande. Vamos a hacer la aclaración para el público neófito. La clase Optimis es una categoría formativa de niños y niñas de hasta 15 años.
Claro, correcto, sí.
Entonces vos puedes tener...
Es el primer barco, ¿no? Digamos, el primer barco,
sí. Donde se empieza a navegar en todas partes del mundo. Entonces vos podés tener quizás un chico de 12 años compitiendo que pesa 30 kilos contra un chico de 15 años ya desarrollado que pesa 60.
Claro.
Y obviamente el intermedio, el pibe que tiene el biotipo óptimo, por ejemplo, 45, 40 kilos y ya está con una madurez mental... más grande, obviamente, tiene alguna ventaja. Pero, en definitiva, nuestro equipo tiene algunos chicos muy grandotes, como un rosarino, que es bastante grandote, y varios chicos muy chiquititos que pueden andar bien con menos viento. Así que tenemos un equipo interesante, vienen entrenando muy bien, pero no hay ningún candidato como haya pasado en otros años con Martín Jenkins o Ramón Oliden, o en la década del 90 que hemos tenido grandes campeones mundiales donde Argentina... era una gran potencia esta clase. Hace bastante tiempo que no sacamos un campeón mundial. El último, si mal no recuerdo, fue Lucas Calabrese,
claro,
en el año 2001. Y fíjate hasta dónde llegó Lucas, que es el actual timonel de la Copa América del equipo American Magic, ¿no?
Sí, y tres años después de ese logro fue medalla olímpica en
medalla
Atenas.
Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Claro. Claro,
algunos años más después, pero bueno, qué importante es, ¿no? Vamos a ver en este campeonato los medallistas olímpicos del futuro. O sea, muchos de los chicos que van a estar acá en Mar del Plata van a ser las figuras de la vela de los próximos 15, 20 años.
Uh-huh. Vito, para ver a toda esta gente, estos fenómenos que se aproximan, ¿cómo puede hacer la gente para presenciar en vivo?
Mira, el campeonato no es muy difícil de ver en vivo,
claro.
Las regatas se corren lejos de la costa,
ajá,
o sea, no se pueden ver desde la costa, pero hay un sistema de tracking. ¿Qué significa esto? Cada barco tiene un posicionador donde los padres, por ejemplo, de otras partes del mundo, lo van a poder estar siguiendo las regatas, pero esto es más que nada para el público entendido.
Claro.
Después, las regatas de Team Race sí se pueden ver en vivo. Calculo que en esos días el club va a permitir el acceso al espigón C. Va a haber dos canchas adentro del puerto y además vamos a tener transmisión en directo por YouTube desde la página del Club Náutico. Entonces se van a poder ver en todo el país en directo.
Bueno,
todo el mundo va.
Genial. La verdad, vamos a estar atentos, lógicamente, como lo hacemos siempre. La última, te sacamos, volvemos prácticamente al comienzo de la charla. Más allá de los Contesi navegantes y tripulantes, ¿cómo viene el Contesi Sailing en general? Digo, ¿estamos con algún desarrollo de barco? ¿Qué es lo que estás craneando en esta instancia?
No, a ver, los chicos pusieron en impasse su campaña olímpica y panamericana. Vamos a ver si más adelante la retoman, pero por ahora están, digamos, haciendo actividades individuales. Máximo, que es mi hijo más grande, está, como te decía, en Nueva Zelanda. Es un campeonato del Mundial de MOS muy interesante porque el MOS es a la vela lo que, como si existiera un karting donde todos los tipos de automovilistas quieren correr. Por ejemplo, el campeón de Fórmula 1, el campeón de turismo carretera, el campeón de rally, se juntan todos una vez al año en una misma categoría de karting para correr. Eso es un poco el MOS. Hay casi, en ese campeonato mundial va a haber casi 100 inscriptos y hay más de una veintena de medallistas olímpicos, campeones mundiales, timoneles de Copa América. O sea, es muy, muy competitiva la clase, así que ahí tienen un lindo desafío, tienen 30 días para prepararse para ese campeonato, así que tenemos mucha expectativa de que le vaya bien y que pueda hacer un buen papel.
Ajá, ya no vuelve hasta el 2025.
No, claro, vuelve después de las fiestas, el 11 de enero está retornando.
Bueno, la verdad, un gusto, como siempre, Vito, vos sabés, y creo que fue el año pasado cuando anduvo por allí Gonzalo, nuestro productor, reunido con Juan Agra para hacer el Contame Cómo Es Tu Club, que es una sección de este programa, y el elegido fue el Club Náutico, y estuvieron charlando con ustedes allí también en la zona, precisamente donde estaban los barcos en tierra, donde estaban trabajando. Para nosotros es un gusto tenerte en este caso como cronista, prácticamente, de Instinto Amateur en el adelanto de lo que va a ser este Mundial allí en Mar del Plata.
Es un placer, yo voy a estar haciendo seguramente alguna ayuda en las redillas de prensa y enviando información, así que los voy a mantener al tanto y ojalá que tengamos un batacazo y que un argentino pueda hacer una buena tarea. Son 5 chicos por país nada más.
Claro.
Y el campeonato mundial es la etapa final porque cada uno de esos 5 chicos fue seleccionado en sus respectivos campeonatos, o sea, quizás han trabajado todo el año para haber clasificado y hoy están acá en esta etapa final que es el Mundial, así que mucha expectativa y mirá, te comento otra cosa, por ejemplo, el equipo neozelandés, sí. Uno de los chicos es el hijo de Dean Barker. Dean Barker es un ex olímpico y timonel de Copa América que ganó la Copa América en la década del 90, claro, y hoy tiene a su hijo acá.
Ese es el barco grande. Como bien marcaste, todos quieren ir a la MOS ahora por lo que significa la velocidad, pero es el barco más complejo, el de las copas.
Sí, la Copa América es como si fuera la Fórmula 1 de claro. La vela, pero bueno, es otro juego, ¿no? Un juego de evolución tecnológica más que de navegación, no solamente es un juego deportivo. Entonces, pero es el evento máximo de nuestra vela, como si fuera el Mundial, más allá de los Juegos Olímpicos, lo más importante es la Copa América.
Bueno, Vito, repetimos el agradecimiento, te creemos todo lo que nos decís y que vas a estar allí en el Mundial, a no ser que te lleven a atar las cuerdas de los remolcadores, como sabemos que están haciendo últimamente.
No, tenemos en el medio del Mundial nosotros una botadura de un barco pesquero, así que también va a ser una semana ajetreada, pero bueno, con cosas lindas por delante, así que muy muy contentos y con mucha expectativa.
Abrazo y seguramente estaremos charlando nuevamente aquí en Instinto Amateur.
Abrazo grande, gracias por la nota.
Vito Contesi, entonces, en este caso, uno de los constructores de la navegación en la República Argentina, en la navegación a vela en la República Argentina, y de la navegación en general, en este caso como vocero de lo que va a ser este Mundial de Optimist, con bien marcó él, está comenzando en la semana, y el próximo fin de semana ya tiene actividad plena allí en Mar del Plata.
Final del vóley en el marco del Tour número 2 que se está disputando en Tucumán, el segundo partido. acaba de finalizar. El Guaibe, en el equipo patagónico, derrotó 3-2 a Boca, 15-11 en ese tiebreak. Recordemos que en el primer turno River le había ganado a Defensores de Banfield 3-0 y que a partir de las 5 de la tarde San Lorenzo de Almagro enfrentará a Monteros y a las 9 de la noche Tucumán de Gimnasia con el Club Ciudad.
Muy bien, antes de irnos a la última pausa del programa, tenía razón Gamayo, esto es entre nosotros, lo tenemos al señor Walter Talavera esperando, porque la semana pasada, esto es entre nosotros.
Sí, ¿qué pasó?
La semana pasada lo voló a Coria. Entonces,
no diga,
le preguntamos, fue él.
No,
él no tiene nada que ver. Nosotros jugamos a pleno con Mecha Paz. Walter Talavera, ¿qué pasa con la capitanía en este caso de la Billie Jean King Cup? ¿Sigue Mercedes Paz?
Buenas tardes a todo el equipo Instinto Amateur, una gran alegría estar con ustedes y,
un gusto,
y poder brindarles el informe sobre tenis, en este caso sobre tenis femenino, sobre la Billie Jean King Cup, en donde la Asociación Argentina de Tenis informó que Mercedes Paz continuará como capitana argentina del equipo nacional que representa en lo que es la competición por equipos más importante del mundo, similar a lo que es la Copa Davis en varones, que le llaman Billie Jean King Cup. Bueno, contarles que este jueves la Asociación Argentina de Tenis y Mercedes Paz acordaron este vínculo que se va a extender por un año, en donde la tucumana va a ser en compañía de Florencia Labat la conducción del equipo, que lo hacen desde el año 2019. En realidad Mecha llegó formalmente al cargo en el año 2018, pero no fue sino hasta el febrero de 2019 cuando afrontó su primera serie en Medellín, Colombia. Desde entonces jugó 5 veces el Grupo América de la Billie Jean King, pero en aquella primera edición fue la única vez que no pudieron lograr el avance a instancia de los playoffs. Ya desde el año 2020 siempre obtuvo el primero o segundo lugar en la zona regional o la zona americana, que le dicen, para avanzar a la etapa previa a lo que es las clasificaciones. Pero no pudo esta última vez, fue el pasado 15 y 16 de noviembre en San Pablo, en lo que el equipo nacional estuvo más cerca de superar la fase, donde cayó 3-2 ante las brasileñas lideradas por la gran Beatriz Adam Maia, número 17 del mundo. Así que Argentina estará un año más, y si les parece escuchamos a la tucumana Mercedes Paz sobre su reflexión sobre este momento del tenis femenino argentino.
Bueno, me motiva a seguir el que siento que estamos haciendo las cosas bien, que estamos muy cerca de lograr el objetivo. Y que bueno, que todavía tengo cosas para dar. El ser capitana es un aprendizaje de cada serie. Yo creo que cuando uno ve el tiempo atrás y decir, bueno, hace un análisis, la primera serie fue la más difícil, que estuvimos peleando el descenso. Y a partir de ahí, siempre o salimos o primera o segunda a nivel sudamericano. Creo que en la región estamos muy fortalecidos. Pero bueno, creo que Argentina ha profundizado su tenis. Cuando nosotros hemos arrancado no había tenistas dentro de las 200 primeras, y hoy siento que bueno, gracias a todo el trabajo individual de cada una de sus jugadoras con sus equipos de trabajo, con mucho orgullo puedo decir que Argentina hoy tiene 30 jugadoras con ranking de WTA. Tuvimos este año 3 jugadoras dentro de las 100 primeras. Wimbledon jugaron 6 argentinas, un gran slam. Bueno, hay cosas, como que digo, estamos muy cerca de poder lograrlo y me quiero dar una oportunidad más, y agradezco a la asociación que haya confiado. Yo creo que hoy Argentina tiene jugadores, tiene equipo. Lo bueno es que hay equipo. O sea, tuvimos algunas circunstancias que por ahí no pudimos contar con todas, pero se ha profundizado mucho el equipo y tengo mucha fe. Este año coronamos con 14 torneos en Argentina. Bueno, todo ese circuito de Sudamérica es algo que para las chicas es sumamente importante, jugar en su país, con sus afectos, con sus equipos de trabajo. Y bueno, los valiosos puntos es como que ellas se empoderan, se tienen más fe. Y bueno, yo creo que de a poco el tenis femenino va teniendo su reconocimiento, que es importante sobre todo para las chicas, ¿no? Porque, como yo siempre les digo a ellas son la selección nacional de tenis, la que representan a nuestro país en todas las competencias.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. ¿Qué necesito? 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Supermayorista Vital.
Encontra en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Smart TV LED Full HD 4K 50 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 56.999 pesos. Y para que disfrutes también en la parrilla, vacío por un kilogramo, 7.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 1 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos @provincia1270.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Lo que no escuchas en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Instinto Amateur.
Nueva temporada.
Nueva temporada.
La misma pasión.
La misma pasión.
Hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más.
Eso dice Julieta Venegas.
Y qué bien lo dice.
Qué bien lo dice, qué verdad. Bien lo dice. Cada día canta mejor, es como Gardel.
Tampoco exagere. Abrimos la página de la Liga Argentina y su conferencia sur, que en la jornada del viernes tuvo la victoria de Racing 79-73 sobre Gimnasia de Esgrima La Plata, un Gimnasia que hasta aquí no ha podido ganar en condiciones de visitante y que va a estar cerrando el próximo 7 de diciembre, el sábado próximo, esta fase regular del torneo Apertura, enfrentando al líder Lanús. Hoy van a estar jugando el Talara de Tomás de Rocamora, Hispanoamericano cayó como local ante Lanús 82-70 y Quilmes superó a Ciclista Juninense de Mar del Plata por 86-67. Pero la semana anterior,
¿qué pasó?
El Club Gimnasia de Esgrima de La Plata perdió su condición de invicto como local al enfrentar a Atlético Pilar, y allí estuvo nuestro compañero Ezequiel Del Bueno.
Muy bien. ¿Cómo anda, Del Bueno?
¿Cómo les va?
Ahora lo vamos a escuchar grabado en un ratito, porque lo teníamos preparado de otra manera, pero bueno, lo saludamos en vivo y en directo. ¿Cómo anda usted?
El placer y el gusto de estar en los estudios de la 1270 y más que nada con ustedes dos y ustedes con tres, porque hay que incluirlo también al señor, a mi querido Gonzalo Rivero.
Lamentablemente
lo tenemos que incluirlo, queremos mucho, él lo sabe.
Sí.
Pero una vez que estábamos ahí, y más allá de hablar del partido, es un tipo con amplia experiencia, ¿sí? Y por eso, hablando un poquito más que nada de algo del partido, también estuvimos hablando algo... de lo que es la realidad del básquet argentino con Jonathan
jugador,
Treise.
Sí, jugador de selección argentina, jugador que pasó por la liga en distintos clubes y con algún que otro título, si mal no estoy equivocado, con Comodoro creo que fue campeón de la liga.
Correctamente. Me reía yo porque creo que hace muchos años, gracias al colega Martín Pertierra,
sí,
creo que voté en la famosa encuesta del diario Olé que se hacía, que no sé si ni siquiera se hace.
No sabemos si existe el diario todavía, pero bueno.
A fines de fase regular, en un momento
lo que sí sabemos que el básquet para el diario no existe.
No existe más. No, bueno, pero con el desastre que han hecho está bien que no exista. No tiene que ver con el diario ahí. O sea, más allá de las críticas que muchas veces le hemos hecho también al diario Olé, ahí me parece que la decisión de hacerlo desaparecer de los medios de comunicación tradicionales fue de la Asociación de Clubes.
Totalmente. A fin de temporada regular se ha sido una encuesta entre periodistas especializados. Yo no estaba ahí, claramente. Pero bueno, y en algún momento creo que me acuerdo haber votado mejor jugador de la fase regular, mejor técnico,
puso
mejor árbitro. Y el jugador de mayor proyección, Jonathan Treise.
Esto fue hace de esto por lo menos 20 años.
Esto fue... Ese
20 años, por lo menos.
Claro, Gimnasia jugaba Liga.
A punto de cumplir 40.
Gimnasia jugaba Liga. Desde esta radio uno se iba al polideportivo escuchando Provincia, ¿sí? Que teníamos la transmisión de Tirando el Aro, esperando que el señor Gamayo me informe de los finales. Cosas muy lindas que pasaron en una época.
Bueno, ¿y qué dice?
Vamos a hacer un pase de magia, ya que lo nombramos a Treise, vamos a hacer un pase de magia. El señor Ezequiel del Bueno presenta al señor Ezequiel del Bueno. Preséntese, del Bueno.
Hablando para Instinto Master con el señor Jonathan Treise, hablando un poquito de básquet, estas cosas que tanto nos gustan.
Amigos de Instinto Amateur, muy buenas tardes. El gusto de saludarlos también a toda la provincia de Buenos Aires y al mundo. Les cuento que hablando un poquito del mundillo de la naranja, estuvimos hace unos días hablando con un viejo lobo de mar del baloncesto argentino. Estuvimos hablando con Jonathan Treise, un poco de la actualidad, de la realidad del básquet argentino. Y en este salpicadito estuvimos analizando diversas cuestiones que en este momento se las contamos aquí en el aire de Instinto Materno. ¿Cómo estás? El nivel en general de estos primeros momentos donde hay muchos equipos en formación, se están viendo, se están conociendo. ¿Cómo estás viendo la competencia en general?
Yo la veo como siempre. La verdad que los clubes hacen un gran esfuerzo para que haya básquet. Hay que reconocérselo, agradecérselo. Y nada, nosotros tenemos que seguir trabajando lo que estamos dentro del campo de juego. El nivel es bueno, hay muchos chicos que tienen oportunidades como para jugar muchos minutos en distintos equipos. Y la verdad que eso está muy bueno para empezar a hacer un cambio generacional, ¿no? Y nada, nosotros lo más grande es acompañarlos en este proceso.
¿Cómo estás viendo? Ya creo casi que te saco de esta competencia esta cuestión del recambio generacional en el básquet argentino. ¿Cómo lo estás viendo?
Bien, hay que seguir trabajando, hay que seguir inyectando a las inferiores. La realidad es que, como te decía, todos los clubes hacen un gran esfuerzo para que haya básquet profesional, y hay que acompañar a todo lo que tiene que ver con las canteras. Yo lo estoy viendo que por ahí estamos en un momento de transición y hay que, de cada uno de sus lugares, hay que tratar de apoyar y poner su granito de arena para que siga la construcción a futuras generaciones.
A esta altura de tu carrera, ¿ya es más disfrutarlo que otra cosa? ¿Cómo es ya a esta altura Jonathan Treise, jugador de básquet? ¿Cómo lo sentís?
Viejo, lo siento cansado, lo siento feliz por jugar en mi club. Estos resultados me apenan mucho porque uno siente fibra muy sensible, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que como te decía, estoy muy agradecido a que el club haga el esfuerzo de jugar Liga Argentina y nada, poder disfrutarlo con mis hijos, que me acompañen a los partidos y todo, la verdad que tiene un condimento muy especial.
Muchas gracias.
De nada, un abrazo.
Jonathan Treise, de la mano de Ezequiel del Bueno aquí en Instinto Amateur, una liga argentina que va a estar poniéndole punto final este fin de semana a lo que es la primera fase del torneo de apertura y después se vendrán los cuadrangulares en sede a licitar, cuadrangulares que ya están armados, recordemos eso, de acuerdo a las posiciones. El primero y el sexto del grupo A va contra el cuarto y el octavo del grupo B, por ejemplo. Así que hay que esperar sí o sí a que termine Ezequiel Todo para poder armar esos cuadrangulares que se van a jugar en una sola sede por licitación.
Exactamente. Me resulta...
Para complicar.
Yo no sé qué está bien o qué está mal, ya no lo sé. No, me pregunten por qué no lo sé.
No, no hay manera.
Pero me suena tan futbolizado esto, torneo apertura y torneo clausura del básquet, de la Liga Argentina, que no sé si me cierra del todo. ¿Qué quieren que les diga?
Sí. Yo insisto, ¿no? Perdónale, complican las cosas como para que la gente no lo pueda seguir el torneo.
Sí, claramente.
Sí, porque, digo, más allá de lo que hablamos siempre, digo, porque no es solo si está bien o mal organizado. Esto ya lo hemos charlado un montón de meses. A Gimnasia por ahí le tocan 7 partidos de seguido en 10 días.
Este año fueron un poco más prolijos.
Sí, un poquito más prolijo. Pero lo cierto es que tampoco hay billetera que aguante ese ritmo, ese nivel de discusión. No. Y después por ahí no jugás 3 meses de vuelta en La Plata. Entonces, con lo cual también hasta le perdés el hilo a lo que estás haciendo. Porque pero no hay gente que está mirando la tabla todo el tiempo o está contando partido ganado contra partido, mirando...
Claro, los porcentuales.
O sea, sí, bueno, el fin de semana que viene, ¿tengo a mi equipo para verlo o no tengo a mi equipo para verlo? Y la verdad te desmotiva, o sea, sinceramente te desmotiva.
Periodísticamente dependo de la aplicación de la CAB.
Claro, sí.
Porque si no veo, o sea, arranca la semana, digo, uy, a ver qué partidos tengo esta semana, porque si no, francamente uno no lo sabe. Si uno no está pendiente... De la aplicación de la CAB, no, uno francamente no sabe qué día se juegan
los partidos. Y el gran público no entra todos los días a las aplicaciones.
Ahí está.
Eso es así. Pero fíjate, lo complicado que es poder seguir este torneo. Zona Sur A, de la que estábamos hablando, Lanús lidera 11-1. Segundo, el Talar, 8-5. A todo esto, Hispanoamericano recién jugó 8 partidos contra los 12 y 13 que ya jugaron Lanús y Pilar y los 13 que ya jugó Gimnasia.
Sí, y recién marcabas algo que es central.
8 partidos.
Y eso se va a ordenar cuando todos tengan la misma cantidad de partidos jugados y eso va a llevarte a estas licitaciones de los grupos que están...
Exactamente.
...preestablecido por posición, pero que necesitas que se complete el cronograma. Bueno, ¿algo más de Liga Argentina o quieren hablar un poquito de Federal?
Hablamos del Prefederal porque comenzaron ya los playoffs clasificatorios para el torneo federal. La victoria de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 89-85 sobre Independiente de Zárate. Estudiantes de La Plata, anoche, le ganó a Unión Vecinal 74-55. La victoria de los Indios de Junín sobre Sacachispas de Villa Constitución, 74-64. Y en la zona sur, la victoria del Centro Vasco en calidad de visitante, 69, Racing de Olavarría, 50, y Huracán de Tres Arroyos como local le ganó a Estudiantes de Olavarría, 76-73. Recordemos, para series pactadas al mejor de 3 partidos con el formato 1-2.
Muy bien, Federal también siguiendo con los equipos de la región ese.
Totalmente. Me pongo por un segundo en la piel de Estudiantes de La Plata Básquet.
Sí.
Si yo jugué... el federal de la temporada pasada. ¿Por qué tengo que jugar un prefederal ahora? Claro, que tal vez me permita no jugarlo.
Y desciende en 102.
No, es una cosa de loco.
Claro, uno asciende y no vuelve a jugar el federal porque pasa en la categoría de arriba.
No. Del torneo federal, sí. Uno asciende a Liga Argentina,
Claro.
Los otros tienen que volver a jugar el prefederal.
Claro, sí.
O sea,
sí.
Mandaron al descenso 102 equipos para después. Es una locura.
Yo creo que es momento ya de no decirle más prefederal. O sea, arrancó el federal y algunos llegarán a la etapa final del federal después.
Sí, podría ser. Podría ser.
Sí, digo, porque es un chiste que desciendan todos los que participaron.
Según ellos no descienden.
Claro, no tiene lógica. Según te tenés que volver a inscribir.
Te tenés que volver a inscribir, volver a pagar.
Y pagar.
Claro, sí. Bueno,
un torneo impuesto.
Eso es así.
No es un torneo impuesto por la fuerza, sino un torneo impuesto, señor.
Sí,
claro. Pagando.
Sí.
Y
bueno,
fue una buena cantidad este año.
Sí, y sí. Fabiancito necesita plata.
¿Y cómo están los nuestros? ¿Cómo andan los de la zona?
No, ya hay Atenas y Platense ya están clasificados al torneo federal. Y de Unión Vecinal de Estudiantes... va a salir uno que también va a estar participando.
Ah, bien.
Con la salvedad, Atenas lo va a jugar. No tengo información, pero me pregunto al aire, porque francamente no lo sé. ¿Lo va a jugar Platense?
¿Por el tema económico?
Exacto, no lo sé. Y sí. no lo firmo. ¿Eh?
Estaba con algún ruido dirigencial platense.
Correcto.
Producto de una situación externa a lo deportivo que pasó con uno de los dirigentes. Y había algún problemita económico importante a partir de esa situación.
Los que ya clasificaron al torneo federal del 2025, va a comenzar en marzo, son Somisa y Belgrano de San Nicolás, Atenas y Platense de La Plata, San Martín de Junín, Colón de Chivilcoy, esto por la zona norte, y por la zona sur, Independiente de Tandil y Kimberley de Mar del Plata. Y por el título van a estar jugando los de la zona sur, Atenas y San Martín contra Independiente y Kimberley. Esto va a ser del 13 al 15 de diciembre, todavía no se sabe dónde.
Muy bien, estamos a segundos nomás de las 5 de la tarde.